La primera semana de este estudio vimos lo que representa la bendición del Espíritu Santo. Vi un pasaje del libro de Isaías. Vimos cómo todo se conecta con esa bendición. La semana pasada vimos la obra de del Espíritu Santo en nuestra salvación. Y fueron muchas cosas en un solo mensaje, pero creo que logramos algo entender de todo lo que hace el Espíritu Santo a nuestro favor en el proceso de la salvación. Hablamos la semana pasada que a veces, en cuanto a la salvación, somos un poco reduccionistas. De que vemos la salvación, seguro Cristo tuvo su parte hace 2000 años. Y entendemos que el Espíritu Santo también tiene un pequeño rol ahí, pero muchas veces creo que nuestra mente lo reducimos a algo que hace el predicador al exponer el mensaje y una decisión que hace la persona al aceptar o no aceptar el mensaje. Y eso es reducirlo muchísimo. Y vimos la semana pasada la injerencia del Espíritu Santo en cada parte de la salvación. Si no lo escucharon, no porque esté haciendo una propaganda de un mensaje propio, sino que me parece que las verdades son importantes. Saben de que estamos subiendo todos los mensajes a Sermon Audio y pueden encontrar las grabaciones ahí. Esta noche no sabía qué predicar, tenía varios temas en mente. Relacionado todo con el Espíritu Santo, pensaba, por ejemplo, en la obra del Espíritu Santo, en la obra del evangelismo y la obra misionera, que es muy, muy importante ese tema. Nos guía, nos da poder, nos da esperanza, nos da... Él es el que va adelante de nosotros cuando estamos haciendo la obra misionera. Pensaba hablar sobre ese tema. Después pensé que sería bueno hablar sobre la santificación, el proceso, qué es lo que le sigue a la salvación. Y eso también es de mucha importancia. Cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, una vez que ya somos creyentes, una vez que ya hemos sido renacidos, cómo sigue el proceso, porque hay un proceso. Y el Espíritu Santo participa, nos acompaña en ese proceso. Es clave en nuestro desarrollo espiritual y pensaba hablar que también sería bueno eso. Pero siempre volvía a Juan capítulo 14, donde Jesús presenta el concepto del Espíritu Santo. No es de que no está antes en la Biblia, está. Pero en Juan capítulo 14, Jesús promete la venida del Espíritu Santo. Y su forma de referirse al Espíritu Santo es tan llamativo. Jesús habla del Espíritu Santo como consolador. Y después me di cuenta de que mucho de lo que podríamos haber tocado en los otros dos mensajes, de alguna forma se resume en este tema. Otro consolador. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Esta enseñanza la da Jesús en las últimas horas de su vida, como resumiendo todo, como redondeando la enseñanza de todo ministerio. Y Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador no es fácil de traducir. Muchas versiones en inglés lo traducen de esa forma, consolador. Pero en realidad no abarca todo el sentido. La palabra en griego es la palabra paracletos. Se usa en la literatura antigua, a veces hablando de uno que es abogado, uno que es defensor. Como una traducción muy literal, pero que todavía no termina de abarcar todo el sentido, podríamos decir que es uno llamado a estar al lado de otro con el propósito de ayudarlo. Es un ayudante, uno que viene para ayudar a otra persona. Esto tampoco cubre todo el sentido, pero por lo menos nos da dónde empezar. A veces se puede traducir como consejero. A veces se puede traducir abogado. A veces defensor. Y hay un estudioso de la Biblia que al final dice, a lo mejor la mejor traducción que podemos darle es simplemente amigo. Cada una de estas traducciones, dependiendo del contexto, quizás sea adecuado. Me gusta mucho ese concepto de amigo, de un verdadero amigo. Un amigo es más que un socio, por ejemplo. Un socio, por ejemplo, si hacemos un emprendimiento nuevo, puede ser que nuestro socio sea también nuestro amigo. Pero como socio, su función es de, con nosotros, buscar de cumplir con ciertas metas. Queremos hacer un negocio, queremos lograr lo siguiente, tenemos el deseo de fabricar lo que sea y de que crezca el negocio. Y entonces nuestra relación se comprende dentro de ese contexto. A lo mejor tiene una estructura legal. Y mientras todo se cumpla según esa estructura legal, seguimos siendo socios. Pero si de repente una de las partes no cumple, entonces esa relación se puede venir abajo. A veces termina muy mal. El amigo, sin embargo, está en las buenas y en las malas. El verdadero amigo, no simplemente una persona que conocí y nos llevamos bien por ahora. El verdadero amigo está cuando no me van bien las cosas. El verdadero amigo está cuando yo no soy una persona tan agradable. El verdadero amigo es el que viene cuando estamos en cana porque hemos hecho alguna macana, viene a buscarnos. Ese es el verdadero amigo. El que decimos, ay, metí la pata, ¿a quién llamo? Y ojalá todos tengamos uno en el que podamos marcar su número y saber, él va a venir a ayudar. Y yo creo que con esa idea empezamos a entender un poco mejor la idea del paracletos, el verdadero amigo. Ahora, más abajo quiero subir, hay un subpunto en el siguiente punto. En realidad lo quiero pasar a este punto. No sé si logré confundirlos. Pero abajo dice, no solo consuela en medio de los problemas, sino que también resuelve. Eso quiero pasarlo arriba. El amigo verdadero, el paracletos, el amigo a lo mejor nos acompaña. El amigo siempre va a estar. Pero no siempre el amigo tiene la solución. No siempre puede resolver el problema que estamos pasando. Un verdadero amigo, descubro que tengo cáncer, mi amigo va a estar. Mi amigo va a estar hasta el día que me muera. Mi amigo va a estar ahí el día que me muera, va a estar mi amigo ahí. Ese es el verdadero amigo. Pero mi amigo no me puede curar. No puede resolver el problema. El paracletos creo que combina estos dos conceptos. La idea del amigo, el que siempre está, el que tiene afecto por nosotros, el que está cuando estamos mal, el que a pesar de que muchas veces no somos tan amigables nosotros, igual está. Combina ese concepto con la idea de un abogado defensor, un abogado brillante, alguien que ahora estamos en problemas y mejor lo llamamos al abogado, porque mi amigo no va a tener soluciones. Mi amigo no va a saber resolver esta situación, pero tengo un abogado que sabe cómo hacer las cosas. El paracleto combina esas dos cosas. Un abogado, quizás sea nuestro amigo, pero en muchos casos no lo es. Lo hace como profesión, lo hace porque es su trabajo, lo hace porque es lo que hace. Y quizás tenga cierto afecto por nosotros, pero su trabajo no pasa por ahí. Trabaja por su función, pasa por su función profesional. Y el amigo lo hace por afecto. Pero el paracleto combina, me parece que los dos conceptos. Es uno que tiene genuino afecto por nosotros, a pesar de lo que a veces somos, y a la vez tiene la capacidad de un abogado brillante. O sea que no es simplemente la idea de consolar. Algunos incluso han llegado a decir que en realidad hay que pensar en un representante, uno que se para al lado de otro, y que casi la idea de consolar hay que borrarlo. Eso me parece que no es así, vamos a verlo más abajo, que el contexto nos dice que incluye el concepto del consuelo. Pero el sentido es más amplio. Es un amigo, es uno que nos consuela, es uno que resuelve. Y vamos a ver que también es uno que nos representa y uno que representa ante nosotros a otro. Ya lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Empezamos con la idea de otro consolador. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro paracletos, os daré otro consolador. Acá es importante entender que Jesús acá está hablando de uno que lo va a reemplazar a él. Por lo tanto, es uno de la misma clase, uno de la misma especie. Esto en parte sostiene la doctrina de la Trinidad, la coigualdad de los tres miembros de las tres personas de la Trinidad. El que reemplaza a Jesús no puede ser otro que uno que es igual a Jesús, uno que cumple las mismas funciones, tiene la misma dimensión de poder y capacidad de esencia. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces es uno de la misma clase. También debemos entender de que su obra está vinculada sin remedio a la obra redentora de Cristo. Lo reemplaza Jesús, viene en representación de Jesús, a la vez depende de la obra de Jesús, vamos a ver que lo representa Jesús, y solamente es posible que venga una vez cumplida la obra redentora del Señor Jesús. Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús dice, empezando en el versículo 4, a la mitad del versículo, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Vemos acá de nuevo, la profundidad de la Trinidad. El que lo envía es el Padre. El que lo envía es el Padre, lo envía a Jesús y ahora Jesús vuelve al Padre. Pero el que lo envió a Jesús ahora manda, envía a otro. Yo voy al Padre, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús dice, es necesario que me vaya, y porque si no me voy, no es posible que reciban el regalo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso de que se va? No de que se fue, bueno, qué sé yo, fue a la terminal y se fue en ómnibus. Jesús se va, ¿cómo es de que se va? Jesús está haciendo referencia a todo este contexto, estos tres capítulos de donde estamos sacando estos pasajes, ocurren justo antes de su pasión, y Él está hablando de lo que está pasando, lo que está por pasar es la culminación de su ministerio. Él está explicando la importancia de lo que está por pasar. Les está poniendo las bases. Ellos están por pasar por una noche sumamente oscura. Y Él les está dando la última enseñanza, está resumiendo todo. Y toda su vida hasta este momento ha apuntado a lo que está por pasar en las próximas horas. Él, por su pura voluntad, va a ofrecer su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. Va a estar 3 días en la tumba. Y al cabo de los 3 días, por el poder del Espíritu Santo, será resucitado. Y sabemos que después estuvo un tiempo y después glorificado. Vuelve a la presencia de su Padre. Entonces, cuando Él dice me voy, no está diciendo me voy a otra ciudad, me tomo el tren, me tomo el avión. Está hablando de este momento culminante en su ministerio. Y si esto no pasa, no puede venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente puede llegar habiéndose cumplida la misión de Jesús. Y la misión de Jesús pasa por la cruz. La misión de Jesús es de limpiar a su pueblo con su propia sangre. Y la presencia del Espíritu Santo en nosotros solamente es posible después de la cruz. Entonces su obra está vinculada irremediablemente a la obra redentora de Cristo. Ahora es interesante, Jesús dice que nos conviene. Nos conviene que esto pase. Seguramente a los discípulos era difícil entender esto. ¿Cómo podía ser mejor si lo amaban a Jesús y a Jesús lo tenían delante suyo? ¿Cómo puede ser mejor? Yo creo que pasa por el hecho de que con el Espíritu Santo experimentamos una relación aún más íntima de lo que los discípulos podían experimentar con Jesús en la encarnación. Esto lo hemos hablado antes. ¿Y cuántos no quisiéramos haber podido escuchar las mismas palabras de Jesús? Y algún día lo haremos. Qué lindo hubiera sido ver sus milagros. Qué lindo hubiera sido caminar con Él. Y sin embargo, Jesús dice que hay algo mejor. Y eso que es mejor es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hemos hablado que una forma de una perspectiva sobre el desarrollo de toda la historia en la Biblia es el acercamiento de Dios hacia nosotros. Después de la caída del hombre, en el huerto de Edén, Dios bajaba y caminaba con el hombre. Con la caída del hombre, se abrió una gran brecha entre Dios y los hombres. A veces Dios se hacía presente, pero por lo general nos hablaba del monte, nos hablaba entre truenos. Y el pueblo no debía acercarse al monte, porque Dios, siendo sagrado, siendo santo, el monte era intocable. Dios estaba en su medio, pero en un lugar santificado, un lugar donde no todos podían entrar, en el lugar santísimo, dentro del templo, antes dentro del tabernáculo. Y solamente una vez por año el sacerdote, habiéndose purificado, podía entrar al lugar santísimo. En Jesús, ahora, Dios viene y mora en forma humana, en un cuerpo humano entre nosotros. Y Dios se ha acercado. Dios se ha hecho más cercano a nosotros. Juan capítulo 1, hizo su carpa, moró entre nosotros. Dios, Emmanuel, Dios entre nosotros. Pero Jesús dice, les conviene que me vaya. Porque si me voy, llega el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a vivir dentro de ustedes. Entonces vamos a hablar de distintos aspectos de la función del Espíritu Santo como paracletos, como consolador. El primero es, creo que está bien traducirlo, consolador. Él nos consuela. Algunos estudiosos, como ya dijimos, en base a estudios del uso en la literatura antigua, han llegado a la conclusión que a lo mejor paracletos es simplemente la idea de un representante, uno que ayuda, un abogado. Y si recurrimos nada más a cartas antiguas, literatura antigua, a lo mejor estaríamos de acuerdo. Pero el contexto, por lo menos creo que en la mente de Jesús, al usar la palabra, también está el concepto del consuelo. En el versículo 14, justo después de la promesa que hemos leído, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. Y en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que hace Jesús en este pasaje? Está consolando de antemano a sus discípulos. Él sabe que se viene la noche más oscura de sus vidas. Se venía la noche más oscura de la historia del universo. Y Él está preocupado por ellos. Sabe lo que van a vivir, sabe lo que van a pasar. Y sabe que se van a sentir abandonados. Sabe de que sobre ellos va a venir una crisis de fe enorme. Viendo el que ellos esperaban que fuera el Mesías, colgando en la cruz, se les iba a sobrevenir una crisis tremenda. Y Jesús los quiere consolar. Les dice, no os voy a dejar huérfanos. Volveré a vosotros. ¿Qué es eso de que volveré a vosotros? Es otra vez ese intercambio trinitario. Yo me voy, pero viene el Espíritu. Y cuando viene el Espíritu, en realidad estoy volviendo yo. Y en realidad, cuando estoy yo y está el Espíritu, está también Dios el Padre en ustedes. Y esto es muy real y va a estar dentro de ustedes. No se preocupen, se viene una noche muy oscura, pero del otro lado de esa gran oscuridad, una luz impresionante, el Espíritu Santo en ustedes. En el versículo 26 del mismo capítulo, empezamos en el 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces plantea, vamos a volver a este pasaje más adelante, pero plantea, dice, estoy ahora con vosotros. Todavía tiene esa, realidad en la mente de que está ahora, pero se va y ellos se van a sentir abandonados. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 27? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vuelvo a vosotros. ¿Qué está haciendo? Está consolando a sus discípulos. Gran parte de su propósito, tiene muchos propósitos en este pasaje, pero parte de su propósito es de consolar a sus discípulos. ¿Y cómo los consuela? Con la verdad de que se viene otro paracletos, otro consolador. Entonces yo, para mí es evidente de que también el propósito de Jesús es de consolar a sus discípulos. Vamos a saltar el siguiente punto que me interesa, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir directamente a la segunda dinámica, el segundo aspecto de Jesús como del Espíritu Santo como paracletos, el Espíritu Santo como consolador. Y es de que el Espíritu Santo representa a Jesús ante nosotros. ¿El abogado qué hace? El abogado es representante de su cliente ante la corte o ante las autoridades. Acá vemos una dimensión que el abogado común y corriente no tiene. Un abogado también puede representar al gobierno en ciertas situaciones. Pero nosotros vamos a encontrar que el paracletos tiene una doble representación. Representa a Dios el Padre, representa al Hijo, y también es representante nuestro. O sea que es un mediador, justamente, es uno que hace el nexo entre los dos. Vamos al 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, no era de que iba a pedirle al Padre y el Padre lo iba a enviar, acá encontramos que Jesús lo va a enviar del Padre. Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Vimos la semana pasada lo que sigue, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Una de las evidencias de la obra del Espíritu Santo es de que el Espíritu Santo siempre representa a Jesús. El Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, hay paz. Y donde está el Espíritu Santo, hay un enfoque primordial en el Señor Jesús. Cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Esto lo vemos de distintas formas en estos pasajes. Vemos justamente de que el Espíritu, Jesús dice que es el Espíritu de verdad. Juan capítulo 14, versículo 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, yo os rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no ve. Interesante. Dice que es el Espíritu de verdad. Ahora, cuando dice que es el Espíritu de verdad, ¿a qué se refiere? ¿Verdad en un sentido muy abstracto? ¿Qué es el espíritu de la matemática, de uno, de que uno más uno son dos? Bueno, puede ser en parte. No creo que sería del todo incoherente. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Pero yo creo que ese no es el propósito de Jesús, hablar en esos términos en este pasaje. Porque en este mismo capítulo, el capítulo 14, hay algo muy importante que dice Jesús sobre sí mismo. Versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se identifica con la verdad. La verdad es personal. Los que están haciendo la clase de cosmovisión, esto es para insertarlo ahí en la lección. Es muy importante este concepto. La verdad es personal, no es simplemente abstracto y teórico. No quiero decir que no haya verdades abstractas, que no haya verdades teóricas. Pero en última instancia, la verdad, en sus raíces, la verdad es personal, es una persona. Y Jesús dice, ¿quieren conocer la verdad? Empiecen por mí. Yo soy la verdad. Y llegamos al versículo 17, 16, yo rogaré al Padre, otro Consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad. No es un accidente esto. Me parece que la conexión es obvia. El Espíritu Santo siempre representa delante de nuestros ojos al Señor Jesús. Por lo tanto, nos enseña, capítulo 16, versículo 13, Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Cristo, es el que representa a Cristo. El Espíritu tiene la función de continuar la enseñanza de Jesús. No es una enseñanza aparte, no es toda una teoría distinta, es algo absolutamente conectado, es la continuación de la doctrina del Señor Jesús. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús, vemos en varios pasajes del Evangelio de Juan, de que Jesús dice, yo no hago mi propia voluntad, sino que vine a hacer la voluntad de quién? Del Padre. Y Jesús dice, yo no hablo mis propias palabras, sino que hablo todo lo que escucho, lo que oigo. ¿Y qué es lo que oía? Oía la voz de su Padre, enseñaba la verdad que recibía de su Padre. Jesús obedecía absolutamente a su Padre y Jesús enseñaba la verdad divina. Y la función del Espíritu Santo es continuar la cadena, así como Jesús es la imagen del Padre. ¿Quieren verlo al Padre? Véanme a mí. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Y la función del Espíritu es de llevar nuestros ojos a Jesús. Nos enseña. A mi edad me encanta esto, también nos ayuda a recordar. En el 14:26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, su ministerio de enseñanza, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ese pasaje es clave para entender las Escrituras. Sabemos que después de su muerte Jesús estuvo un tiempo con sus discípulos. tenemos esa hermosa historia de Jesús que camina con sus discípulos por el camino a Emaús. Y no lo reconocían al principio, pero cuando empezó a hablar, algo empezaron a entender. Después se dieron cuenta. Pero Jesús, en ese camino a Emaús, ¿qué fue lo que hizo? Abrió las Escrituras. La palabra inspirada del pasado, el Antiguo Testamento. Abrió las Escrituras y les mostró con detalles cómo el Antiguo Testamento hablaba de Él. De que Él era el fin de todo. De que era la profecía cumplida, la ley cumplida. De que en Jesús encontramos el sentido de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, Jesús les enseñó. Había cosas que empezaron a entender. Menos mal, porque los vemos durante las en distintos relatos de las epístolas y es como que muchas cosas que no penetran todavía. Y bueno, tenemos que tenerles paciencia. Yo creo que nosotros hubiéramos entendido mucho menos. Faltaba que ocurrieran ciertas cosas porque están pensando en otra cosa. Se va Jesús. Y bajo su autoridad, los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio de Jesús. Una expansión a partir de Jerusalén que va a llegar en última instancia a todos los rincones de la tierra. Que nace, esa expansión nace con la enseñanza apostólica. Ahora, ser apóstol, para ser apóstol era necesario que alguien hubiera caminado con Jesús. Hacemos una investigación del Nuevo Testamento, la definición del apóstol es eso, uno que fue testigo de todo esto, que vivió con Jesús y recibió directamente de Jesús autoridad para enseñar. Y vemos la obra del Espíritu Santo, esta promesa, se van a acordar. Todo lo que yo les enseñé, todo lo que yo les compartí durante 3 años, que en muchos casos todavía no entendía, el Espíritu Santo va a traer todo a su memoria. De esa enseñanza nosotros hemos recibido el Nuevo Testamento. Una obra humana, por un lado, y una obra inspirada, teonustos. El mismo aliento de Dios, el aliento del Espíritu, que nos da la confianza de que en estas páginas tenemos la enseñanza de Jesús. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, enseña. Ayudó a los discípulos, a los apóstoles a recordar. Y de esa memoria tenemos las Sagradas Escrituras. Representa a Jesús en el contenido de su enseñanza. Juan capítulo 16, versículos 12 a 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos dos aspectos de la obra del Espíritu Santo, de su ministerio como paracletos, consolador, amigo, representante. El tercero es esto. También toma nuestra parte frente al Padre. Nosotros hemos visto en otro de los mensajes la bendición que nosotros tenemos por medio del Espíritu Santo, de que por medio del Espíritu Santo somos hechos hijos adoptivos del Padre. Y siendo hijos adoptivos podemos clamar, Abba Padre. Es una oración, un clamor que sale de nosotros justamente bajo la influencia del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. En el libro de Romanos, Pablo lo desarrolla aún más. Romanos capítulo 8, versículo 15. En el versículo 14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Un pasaje importante. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Significa lo mismo que tener el Espíritu de Dios, y las cosas son inseparables. No podemos ser hijos de Dios y no tener el Espíritu de Dios. Entonces, el que nos dice que podemos ser creyentes, que podemos ser hijos de Dios, pero que todavía no hemos recibido el Espíritu Santo o la plenitud del Espíritu Santo, no se ha dado cuenta de la verdadera enseñanza de las Escrituras. En Cristo hemos recibido ya todo don posible. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Por medio del Espíritu nosotros clamamos Abba Padre. Y ya hemos visto esta maravillosa verdad de que el Espíritu Santo no se conforma con eso, sino que dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que seamos glorificados. Y sigue más abajo y nos dice de que nosotros, por el Espíritu Santo clama por nosotros, porque nosotros no sabemos qué decir. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el trono de Dios. Impresionante, ¿no? Pone en nosotros su Espíritu. Nos da conciencia de que somos hijos de Dios. Nos motiva a clamar, Abba Padre. Pero aún así nuestras oraciones a veces son tan incoherentes. Y Él toma un próximo paso. Y ante su Padre, traduce nuestras pobres oraciones. Las convierte en oraciones aceptables en ese lugar santísimo. El Espíritu intercede por nosotros. Ahora es interesante. Hemos visto cómo a veces es como que los roles se confunden un poco. O sea, estamos viendo la realidad de la Trinidad. Lo que uno hace, lo hacen los tres lo hace el uno. Hay una diferencia de funciones y a la vez donde está uno está el otro. En 1 de Juan, hablando de tener representación ante el Padre, habla de otro paracletas. 1 de Juan, capítulo 2. Juan, ya anciano, el discípulo de Jesús, el apóstol, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vivamos vidas santas. Escribo esta carta, este libro, para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Se imaginan? ¿Tienen idea de cuál es la palabra que se traduce abogado aquí? Es la misma palabra. Abogado tenemos, consolador tenemos, paracleto tenemos para con el Padre. El paracleto representa al Padre ante nosotros. El paracleto nos hace saber las verdades del Padre transmitidas por la enseñanza de Jesús y enseñadas también por el Espíritu Santo. El paracletos lo representa al Padre ante nosotros. Pero el paracletos también nos representa a nosotros ante el Padre. Pero acá dice, hay otro paracletos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, paracletos tenemos para con el Padre. ¿Quién es este paracletos? Paracletos tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo creo que es muy a propósito de que Juan usa la misma palabra. En su mente hay un eco de la verdad trinitaria. Hay un eco de esto, de esta enseñanza que él escuchó tantos años antes. La enseñanza de Jesús que decía: otro consolador, otro paracletos. O sea que Jesús mismo se identifica también como paracletos. Queremos entender la función del Espíritu Santo como paracletos, como representante, como consolador, como amigo, como quien nos representa, como quien nos defiende. Lo podemos ver reflejado en el ministerio de Jesús. Porque teníamos un paracletos en Jesús. Jesús vino porque estaba a nuestro favor. Jesús vino representando al Padre frente a nosotros, pero también para representarnos ante Dios. De cierta forma, Jesús es el paracletos máximo. Es el que vincula a Dios con el hombre. Es Dios hecho hombre. Para de esa forma reconciliarnos con quien nos habíamos peleado. Jesús toma nuestra forma para redimirnos y unirnos nuevamente con Dios. El paracletos, el consolador, el representante, nuestro abogado. Y Jesús se va, y queriendo consolar a sus discípulos, les dice: no se preocupen, yo les voy a mandar otro. Viene otro paracletos. Viene el que nos representa ante el Padre. Viene el que aplica a nuestros corazones la obra de Jesús. viene el que nos hace entender la verdad de Dios, la enseñanza de Jesús. Viene el que está con nosotros, el que no se va, el que no nos abandona, el que nunca nos va a dejar huérfanos. ¿Se acuerdan en el libro de Lucas, en el Evangelio? Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no les va a dar el Espíritu a los que se lo pidan? Y dijimos, hermanos, pidamos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre.